¿Te gustan las plantas? ¿Eres aficionado a la agricultura? ¿O simplemente tienes curiosidad por saber más sobre cómo cultivar tus propios alimentos? Desde los campos extensos hasta los huertos urbanos más pequeños, aquí encontrarán todo lo que necesitan saber para cultivar con éxito y disfrutar de los frutos de la tierra. Este es el lugar adecuado. ¡Viva la huerta! ¡Comenzamos!
Muy buenos días, amable auditorio que nos mira y nos escucha en Radio Universidad. Les damos la bienvenida a un programa más de Viva la Huerta. Estamos transmitiendo desde la cabina panorámica de Radio Universidad. Hoy tenemos como invitada a este programa a la compañera Valeria Corral Maldonado.
Maldonado, sí.
¿Es correcto, Maldonado?
Sí, es correcto.
Lo pronuncié mal, disculpe.
No se puede. Aquí estamos muy contentos y nerviosillas porque es de los primeros programas que me aviento.
¿Pero por qué nerviosa, Valeria?
No, pues no sé, pues es normal, ¿no?
Hasta no cierto punto.
Pero no creo que todo el mundo sea muy natural con un micrófono enfrente.
Eso sí tiene razón, a todos nos ha pasado eso, pero aquí vamos a platicar, vamos a resolver dudas, vamos a decirle a la audiencia que nos está mirando, a aquellos que nos están escuchando, que pues en Viva la Huerta tenemos diversidad, tenemos de todo. Así como sus inquietudes, así como la planteamos, yo les digo que la invité por inquietudes de estar intercambiando, estar interactuando. Nuevos productos, nuevo año, por cierto, feliz año.
Feliz año a todos.
Feliz Día de Reyes.
Ya fue.
Ya hasta la rosca.
La rosca
hasta
ayer.
El morito nos tocó.
Muy bien, Félix. Muy bien.
Entonces, hoy vamos a hablar de un tema que se llama
el espárrago.
El espárrago.
¿Qué es el espárrago, Félix?
Vamos, luego haciendo
sí,
leña, ya me salió como Adriana.
Díganos.
El espárrago es una planta herbácea perenne. Así.
A ver, ¿qué es perenne? Porque luego también... Pues,
para empezar, perenne quiere decir que dura muchos años de vida. Perenne, una planta que no es perenne, normalmente es un ciclo de vida de máximo un año. La siembra crece... flor, fruto y muere. Esa planta es de un solo ciclo. Y una planta perenne es porque dura más de un año. Hay plantas perennes como los árboles, que su vida va de 10, 15, 20. Hay árboles que tienen más de 100 años de vida. Es más, hay árboles, exagerando, que hablamos hasta de 2000 años de vida. A eso se refiere perenne. Herbácea. Es de una familia que corresponde a diversas... La clasificación que fue dada por un botánico de nombre Carlos Linneo, allá por el año de 1750, él escribió un libro que se llamó Las Especies. Hizo una clasificación de todos los seres vivos y encontró que había 5 reinos de seres vivos: animales, vegetales, de los hongos, etcétera, ¿sí? Entonces, de ahí viene toda esa. Pero perenne es que dura muchos años.
Yo tengo una duda, porque bueno, yo, como le comentaba, lo único que he cultivado es el frijolito en la primaria, en mi algodón. Uno va al supermercado y ve ya el espárrago cortado, ya, pues sí, directo para, digamos, consumir prácticamente. Pero en la naturaleza, ¿cómo es? O sea, ¿qué tipo de planta? Yo diría, ese es un espárrago, porque a lo mejor y lo vemos en el súper, pero ya en vivo y a todo color. Yo paso y no digo, ¡ay, un espárrago! O sea, ¿es bajito o alto? Habrá gente que a lo mejor se imagina un árbol y... Y a las ramas.
Y de ahí cuelgan los frutitos esos que se cortan, ¿verdad? Sí, mira, es una planta que empieza a producir hasta los 3 años de vida. El primer año se le da en crecer. No es recomendable cortarle nada. Segundo año ya está más fortalecido, ya más resistente. Y al tercer año empieza a generar un fruto. Ese está bien raro. Ahorita vemos porque es un fruto no como los frutos que estamos acostumbrados a ver. Redondos de color, sí, largos, sí. Cortos. No, no, no.
Pasa desapercibido, por así decirlo.
El espárrago es una planta que crece hasta 2 metros de altura. Sí, es una planta como un arbusto. Como esos arbustos que están... Ahora sí que en el campo se puede encontrar a la intemperie, si se puede encontrar.
Un espárrago.
Y sí, tiene razón en tropezarse con él y no saber que va a generar espárragos. Como muchas plantas que existen en el campo, en la naturaleza, que pasa uno y ni cuenta se da, que algunas zonas están buenísimas para quitar digestivos, quitar partes de dolores de cabeza, muchas plantas que, o la herbolaria, tan vasta en este territorio mexicano. Pero es un arbusto grande que puede crecer hasta 2 metros y el fruto ese es un tallo. Así, no sé si le aclaré o le confundí más. No.
¿Y cuál sería el origen del espárrago?
El origen del espárrago data del Mediterráneo, entre Europa, África y Asia. En esa parte del mar Mediterráneo, en los alrededores, es el origen de esta verdura. ¿Pero por qué es el origen ahí? Como muchas verduras, o muchas legumbres, o muchas de las frutas leguminosas y demás que conocemos, se les da ese origen porque ahí es donde están los datos, o los registros, o documentado su descubrimiento. Bien puede ser de otro lugar, pero ahí se dieron a la tarea de documentarlo y por eso se le da ese origen. Le hablo que griegos, romanos, inclusive egipcios ya comían espárragos. O sea, culturas muy, muy antiguas. Para tomar una referencia, su origen es ahí, la cuna de la civilización, el punto donde se une África, Asia y Europa. En esa parte hay muchas verduras, mucho de lo que comemos de la huerta, ahí tiene su origen.
Entonces, más o menos, ¿como de cuánto tiempo tendríamos ya conociendo como tal el espárrago?
De 5.000 años hasta 7.000 años en algunos manuscritos. Ese es el dato donde se tiene el registro de que fue domesticado. ¿A qué se refiere? A que ya pasó la prueba de... Como todo fue a prueba y error, el nómada al ver... recolectaba semillas, cortaba frutos de aquí y de acá. Ahora sí que hasta se va a escuchar medio brusco, pero se come esa semilla y no colgó el pico, quiere decir que es buena.
Sí, sí.
Ah, le dolió la panza, o sea, está medio...
Ya no lo tocamos.
No, pues ya no lo tocamos. Sí. Esa prueba y error, como ha ido evolucionando todos los seres vivos que existen, ¿no? Entonces, 7.000 años es lo más antiguo que se ha encontrado como registro de su aparición en la domesticación o en su consumo.
Entonces, ¿cómo fue la adaptación por el humano para su consumo? Porque supongo que, bueno, ya como usted comentó, hay espárragos salvajes y yo creo que supongo que espárragos que son los que vemos en el súper, ¿no? Porque a veces sí cambia un poco el tipo de fruto que encontramos naturalmente al que ya está como... tocado por el hombre, por así, intervenido por el hombre.
Modificado. Sí, porque la naturaleza le genera un... ¿Cómo le explico? Lo natural ahí está, pero luego el hombre, en su afán de hacerlo producir más rápido, le empieza a quitar, le empieza a poner, le empieza a mover hasta lograr mayor producción y más rápido. A eso es a lo que se refiere. En el súper, pues obviamente ya están el producto de una modificación por el humano. ¿Cómo se fue adaptando? Primero, la semillita. Pues se puede sembrar con semillita, se puede sembrar, bueno, y si le corto una parte y lo pongo así, ¿tendrá raíz? Pues que se dieron cuenta que sí. ¿Y cuál es más rápido? Si lo pongo directo, si pongo la semilla, bueno, y la semilla, oye, una flor es de una y otra flor es de otra. Fueron probando de diferentes formas. Ahora, ahí viene de la mano los colores, los tipos. Entonces, hay unos más pachoncitos, más gorditos, unos más delgaditos.
Todos gustos.
Para todos los gustos. Pero, ¿qué lo fue dando? Pues resulta que la prueba y error, ¿qué se come de esta planta que se ve tan curiosa o diferente al resto? ¿Por qué este tallo tiene como escamas? No son escamas. ¿Qué es? Le cortamos. Oye, ya lo probaste así crudo. Oye, esto. Le estoy hablando que pasaban años y años y años de prueba y error de diferentes formas. Así se fue adaptando poco a poco. Pasaron años, le hablo de esos 7,000 años que están registrados, como una prueba y error donde se fue dando, hasta que finalmente de 4,000 años para acá, que es donde ya está registrado, como los griegos y los romanos lo incluían en sus dietas, en sus platillos gourmet o en sus platillos, como se les llame, en sus cocinas, bueno, ellos ya les tocó la parte que alguien experimentó con ¿qué me voy a comer de esto? Ya no voy a cortarle de aquí a ver a qué sabe, alguien ya lo hizo y lo tengo por tradición y lo voy desarrollando. No sé si contesté o la hice más bolas.
No, sí, un poco. ¿Y por qué el nombre espárrago? ¿O quién dijo, esta planta curiosita se va a llamar espárrago?
Aquí viene, ¿verdad? Sí, es...
Mi tío se llamaba espárrago y esto, ¿o cómo fue?
Sí, o sea, mi abuelo se llamaba así, y a la familia le gustó y quieren que yo cargue con eso. Bueno, espárrago, su nombre viene de los griegos y los romanos. Los griegos, su idioma, el griego, y los romanos hablaban latín. Como ellos son los que registran, o los primeros registros, asparagus, que quiere decir brote comestible. Y de ahí viene el nombre. Es que en realidad ellos decían, oye, este brote es comestible, pero en su idioma era asparagus. Entonces se le queda el nombre, pero en la traducción al español sería brote comestible. De ahí viene el nombre de asparagus. ¿A quién se le ocurrió? Bueno, pues veo que este brote se puede comer.
Simple, pues, ¿verdad? Simple, no se la quebran.
No. De hecho, Carlos Linneo no sufre mucho a la hora de clasificarlo como en algunas otras especies. Él simplemente le da el nombre de asparagus textual, como lo conocían en latín, que es entre griego y latín hay alguna diferencia de pronunciación. Ni sé uno ni sé el otro para decírselo, pero a la hora de que está escrito y a la hora de la etimología, de ahí las lenguas romances, que es la derivación del latín, se convierte después, sale el francés, sale el español y salen otras lenguas, pues se va quedando hasta llegar al español, que nosotros, pues, espárrago. En francés es algo parecido, no me atrevo ni a pronunciarlo porque necesitaría una papa caliente.
No voy a ofender a alguien,
voy a decir una palabrota, porque sí, está muy cerca de una palabrota.
¿Y a qué familia pertenece el espárrago?
Exactamente, aspargos, así, lo anoté. Aspargace.
La familia Aspargace.
El espárrago que conocemos y que vemos es Asparagus officinalis. ¿Por qué? Dos nombres. La clasificación que se le dio fue, es binomial, o sea, el nombre científico que le puso Linneo fue como era conocido, pero y también de dónde o qué características tenía esa planta con respecto a otras. Así sería la explicación. Igual me va a decir, ¿y a mí qué me interesa eso? Si la voy a sembrar o no lo voy a sembrar o qué. Pero bueno, hablamos de cultura general.
Bueno. Y entonces, ¿qué otras plantas pertenecen a la familia?
Una muy curiosa. El espárrago, pues usted lo conoce, lo ha visto y lo ha comido. Hay otra planta que, si no lo digo, voy a reventar. Es el agave. El agave, de ese donde se hace el tequila, o el agave donde se hace el mezcal, o el agave es de la misma familia. Y dirá usted, ¿qué tiene que ver? si no se parecen en nada. Y el tema que siempre saco aquí con todos los invitados que han estado, les digo lo mismo. Si a veces entre hermanos no nos parecemos, entre primos, menos. Pues el agave y el espárrago pertenecen a la misma familia. Aunque su aspecto sea totalmente diferente.
Sí, muy diferente.
Este está güerito y este está prietito. Perdón, no sé si sean palabras ofensivas. Ya ve que ahorita hay que tener cuidado con el lenguaje. Es el agave, por decir algo. Hay otras plantas que son de ornato, que son lo mismo. En esa familia hay de flores, hay de frutos, hay de plantas de ornato simplemente sin frutos. Pero así, nada más como una referencia rápida, sería el agave como otra pariente de esa familia.
Dato curioso, porque si no es como no que uno lo ve y dice, ay, sí, estos son primos.
Sí, son primitos, muy parecidos, nada que ver.
¿Y el espárrago da flor?
Sí, sí da flor.
¿Sí da flor?
Da flor. La flor es una cosa pequeñita, ¿qué le diré? 2-3 milímetros de tamaño. Color blanco, color amarillo, depende si la planta... Es que la planta es muy curiosa. Se dice que hay plantas hembra y plantas macho, que en realidad hay diferencia entre unas y otras. Alguien las clasificó así, pero en realidad son plantas que son tienen los dos sexos. O sea que la polinización se da a través de insectos, pero de ellos mismos. No requieren que vaya una planta con la otra. Hay una diferencia. A la planta que le llaman macho, el espárrago es un poquito más robusto. Y la planta que le llaman hembra, el espárrago que conocemos o el tallito que comemos, es un poco más delgado. Esa es la única diferencia. El color de la flor en unos es blanca, en otros es amarilla, rosácea. Pero es una flor pequeñita que se da en racimos. Esos racimos, cuando ya se seca la flor, ahí se queda una vaina. Como una especie de vaina, como una campanita. Y dentro de la campanita puede encontrar hasta 6 semillitas de ese espárrago. Esa vainita sería el fruto. Pero el fruto no se come. Puede ser hasta tóxico. Entonces lo que se come es el tallo. Finalmente, es el tallo.
Pero curioso, ¿no? Porque uno pensaría que el fruto es lo que se come.
Lo que se come aquí.
Generalmente.
Aquí no.
Ya nos habló de, por ejemplo, que hay diferentes tipos de espárragos, que unos más gorditos, sí. Que entonces, bueno, no sé si sepa cuáles son y cuáles serían los que encontraríamos o se dan, no sé, se cultivan más aquí en México.
Vamos a hablar de tres tipos fundamentales: el de color verde, el de color morado y el de color pálido. Le dicen blanco, pero en realidad está como amarillo canario, así paliducho. Esos tres tipos son los básicos. Hay muchos. Hablamos de más de 50 variedades. La diferencia o por qué toda la humanidad ya lo fue adaptando. Y en cada región su desarrollo es diferente por el clima, el tipo de suelo, cantidad de agua, lo semidesértico. El espárrago es una planta que resiste frío, calor, ahora sí que es sufrido. Entonces, el que más se cultiva en México, por ejemplo, es el espárrago verde o el común.
Sí, los otros, por ejemplo, los que usted menciona, yo no los he visto.
Hay uno morado.
El morado, por ejemplo, pues no.
Es un morado así púrpura. Y el otro paliducho, esos, pues sí hay algunas variedades aquí en México, pero son muy pocos. Vaya, son muy poco vistos. El blanco, ese sí casi no es visto. Ese más bien lo usan los europeos y los asiáticos, que son los que les gusta mucho estar experimentando con comidas novedosas.
Más exóticas.
Más exóticas, diría Adriana, y a usted también. Entonces, esas serían las tres grandes variedades. En México, el más común, ahora sí que espárrago común, pues es el verde.
Yo había visto, de hecho, que ese, el palidito que dice usted, sí, era más salvaje. Y que al parecer tenía un sabor como un poco más intenso y era más rico en todas las propiedades que trae el espárrago, pero que era un poco más nutritivo, al parecer. ¿Quién sabe?
Pues el ahora sí que lo que está en la naturaleza es lo más sano.
Sí, pues.
Ya nada más empezamos a alterar las cosas, hacerlo más rentable.
Vistoso,
más
también exacto. Algunas cosas, ¿no?
Entonces, le vamos cambiando su estructura. Y pues nos vamos perdiendo, así nos vamos perdiendo y ya no sabemos ni en qué momento, ni cuándo. ¿Por qué este está tan desabrido con respecto al otro? Ah, sí. Pues porque lo cultivaste tan rápido, le pusiste tantos ingredientes y luego con los fertilizantes sintéticos que se encargan de hacerlo más rápido.
Más
y a veces hasta el sabor se pierde. Pero pues ese es el humano y su afán por modificar las cosas, ¿no?
Y somos timados, déjeme decirle que yo no he aprendido porque a veces llego y veo una manzana así roja, sí. grande y digo, no, va a estar bien buena, la compro y con decepción, desabrida. Pero se le olvida a uno al mes siguiente que otra vez, digo, ya no vuelvo a comprar, luego la vuelvo a ver y ahí voy.
Va de nuevo.
Entonces sí, es muy común que pase eso.
En alguna ocasión pusimos como ejemplo precisamente la manzana. La zona de Durango, Canatlán de las Manzanas, produce una manzana muy dulce.
Sí, muy buena.
A comparación de otras que las ve usted en la tienda que dicen delicious y están desabridas. Y la de Mazatlán, mire dónde está. La de Canatlán es una manzana que tal vez no esté de la misma presentación.
Sí,
¿no?
Pero el sabor
lo hace distintivo.
Sí.
Inclusive, no sé si usted haya probado la de Zacatlán, Puebla, o la de el Valle de Chihuahua. Y también es muy diferente el sabor. En fin, nos vamos a salir de
ya
tema.
Ya estamos
como en otras ocasiones, que un día estábamos hablando de guayabas y terminamos hablando, creo que de manzanas.
No, pues es que es la básica.
Es la básica.
Y por ejemplo, ¿en qué estados de México se cultiva el espárrago?
El espárrago es Sonora. Baja California, Sinaloa, estamos hablando de estados, ahora sí que netamente, que le están dando mucho desarrollo a la agricultura. El espárrago se puede cultivar en cualquier parte de México, pero esos estados son los principales productores y aportadores de esta verdura. A la dieta del mexicano.
Entonces, bueno, ya hablamos de aquí, pero a nivel mundial, ¿en qué lugares serían donde?
El primer lugar en producción de espárragos es China. Y el segundo lugar es Perú. Bueno, México está en los primeros 5 de producción mundial de espárrago. Y los estados como Baja California, Sonora, Sinaloa, estamos hablando de también Guanajuato, estamos hablando de acá para Chihuahua, Coahuila, en Durango, en la zona de la laguna, también ya están intentando generar producto de espárrago. Sí, es ahora sí que es una inversión a largo plazo. ¿Por qué? Porque hasta el tercer año es cuando se empieza a producir, si usted parte ahorita de una semillita.
Ah, era lo que le iba a preguntar.
A ver.
En ese caso, si yo tengo una semillita o alguien que nos escucha tiene una semillita de espárrago y decide plantarla, ¿en cuánto tiempo podría ya verse su brotecito de espárrago?
Muy bien.
¿Cuánto germina?
La semilla tarda en germinar de 10 a 20 días. Entonces, un promedio 15 días, 2 semanas para que germine esa semillita. El problema está en que es una planta de paciencia, porque se va a tardar 3 años en generar un buen fruto, un buen tallo. El primer año va a crecer, va a brotar, y no le va a crecer más allá de 40 centímetros. Es lo que va a crecer esa planta. Entonces, no hay manera de obtener producto en el primer año. En el segundo año, ¿qué va a pasar? Llega el frío, se va a secar aparentemente, pero la raíz va a empezar a crecer, va a engrosar la raíz. Al segundo año, vuelve a brotar. Debemos dejarlo que se desarrolle nuevamente para que al terminar el segundo año la raíz vuelva a crecer. Se está fortaleciendo la raíz. ¿Para qué? Para que al tercer año, cuando empiece a brotar, se va a sorprender. Lo que brota, eso es lo que se corta y ese tallo es el espárrago que comemos. Entonces, la planta, cuando se deja que dé flores y semillas, ya no es, ya no hay manera de comer el tallo. ¿Por qué? Porque ya floreció, ya generó un fruto. Entonces, el fruto del espárrago es, de la raíz sale el brote. De 15 a 20 centímetros empieza a brotar, se corta a ras de suelo y se pone listo para el sartén. Ese es el proceso. De la semillita, 2 semanas para que germine, 1 año para que crezca 40 centímetros. Al siguiente año va a volver a crecer, a brotar y a crecer. La volvemos a dejar que se engrose y hasta el tercer año. Cada cosa que vaya creciendo la vamos cortando y ese es el espárrago que vamos a comer. Esa es una manera de obtener espárragos. Otra manera, al tercer año usted destapa la raíz y se va a encontrar que esa raíz tiene muchos hijitos, como hijitos, se llaman coronas, ¿sí? Los va a quitar y las va a plantar
por separado.
Por separado. Y cada raíz le va a generar brote y lo corta y vuelve a continuar. Uh-huh. El problema es llegar a los 3 años con una planta. De ahí en adelante, invariablemente va a tener cada año sus brotes de brócoli.
Ya hasta me confundí, de espárrago.
Estamos con espárragos, perdón, pero es que estaba pensando en el brócoli. Es que en esta cabina panorámica estoy viendo brócoli y estoy viendo la gente pasar y perdón.
Entonces, por eso es tan caro, ¿verdad? Por el tiempo. Uno ve un manojito y híjole.
Sí está caro. Sí. Entonces, pero imagínese si usted lo llega a cultivar.
No, pues, ¿y cómo? O sea, ¿la siembra cómo es? Porque, bueno, ya me explicó lo de las coronitas, pero necesita cierta tierra, necesita ¿cómo
tierra normal de macetas o tierra normal? Ahora, si su tierra de su jardín usted no la ve que crece ni siquiera el zacatito, es porque le faltan nutrientes. Esos nutrientes hay que agregarle composta. La composta es algo bien fácil de hacer, no tiene
mucha ciencia.
Todo lo orgánico que se descomponga es
a la tierra.
Es a la tierra y tan 70% tierra, 30% de composta, lo revolvemos y ya tenemos tierra fértil. O tierra de macetas y ahí ponemos la coronita, la raíz. En una maceta es más que suficiente para estar generando. O en su jardín puede abrir un surco, a cada 40 centímetros pone una coronita y listo. Si lo va a sembrar a partir de una semilla, hágalo en semilleros para que brote la plantita y ahí lo va creciendo, lo va a ir cuidando un año, al segundo año lo trasplanta y al tercer año listo.
Y bueno, eso ya es la siembra, ¿verdad? Pero sí. Si tenemos la suerte de tener un amigo con un ejemplar de espárragos y nos regala un esqueje, ¿se puede hacer?
Sí.
O sí. Ya.
Qué buena pregunta. Tiene una planta y le corta un pedacito, un esqueje. A ese esqueje hay que sembrarlo, pero primero hay que sacarle raíz y hay que ponerlo en agua con un enraizante natural, que pueden ser con un germinado, de cualquier germinado. Yo recomiendo más el de lentejas. El germinado de lentejas, al tener la hormona en desarrollo, la separamos, lo molemos, lo separamos, ese líquido, ahí ponemos nuestro esqueje para brotar la raíz. Una vez que tenga la raíz, lo ponemos en la tierra y ya empieza a crecer.
Okay. Y para perfecto. Que no se nos vaya a ocurrir nada más llegar y ¡pap!
No. Decía mi abuela, hay que tener muy buena mano para que se le dé. Y está bien difícil. Oye, ¿cómo vamos de tiempo?
Ya.
Creo que ya terminamos.
Ah, bueno.
Porque ahora en esta cabina no veo nada. Pues, ¿qué le decimos a la comunidad? ¿Nos quedó algo en el tintero?
Nos quedó el tiempo de vida, pero ya lo dijo más o menos. ¿Qué criterio se usa para definir qué está listo? También ya lo explicó. Pues más bien las vitaminas, aplicaciones, recetas y recetas médicas.
Bueno, pues les debemos la receta. Agradezco a nuestra compañera Valeria que nos haya acompañado en esta ocasión. Por hoy es todo.
Es todo.
Hasta la próxima.
Hasta luego.
Llegamos al final. Les agradecemos por sintonizarnos una vez más en Viva la Huerta. Les deseamos una semana llena de verdor, crecimiento y amor por la naturaleza. Y no olviden que la magia de la huerta está al alcance de todos, ya sea que tengan un pequeño espacio para cultivar o sueñen con una granja. Cada paso que dan hacia la naturaleza nos acerca a un mundo más sostenible y conectado. ¡Viva la huerta! Nos escuchamos la próxima semana.